la luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.
Ladrillo llora sus penas, cumpliendo injusta condena, aunque mató en buena.
Amigos de Taller de Luna, muy buenas noches. Continuamos con una charla muy interesante que nos tiene el profesor historiador Fernández Loaiza, de la Universidad de Antioquia, y tenemos hoy también de nuevo a Yasmín Zapata, que estuvo con nosotros la semana pasada, pero hoy tenemos también una pequeña novedad. Tenemos con nosotros a Yesenia Nado y a Juan Esteban López Agudelo, también historiadores de la Universidad Nacional, y vamos a conversar con ellos también un poco de esta historia tan interesante de lo que es la ciudad. Pero continuamos con lo que veníamos, que el tema central sigue siendo calzones. A los calzones nunca le han puesto el miedo, como dice el dicho, y creo que es un personaje lleno de una trayectoria aventurera bien interesante, y que en el programa anterior Fernández los tenía ya medio hipnotizados con el asunto. Vamos a continuar. ¿Qué pasaba con calzones? Calzones nos decía la semana pasada que vivió en Berlín Aranjuez,
Berlín,
y que fuera de eso siempre vivió con su madre.
Comencemos a escuchar al profesor Ferney. Muy buenas noches. Yo quisiera manifestar algo, es que Juan Esteban es un amante de la historia, pero es filósofo.
Qué bien.
No es historiador, es filósofo de la Universidad Pontificia Bolivariana,
¿cierto? Sí, Yasmín, yo soy filósofo de la Universidad Pontificia Bolivariana, especializado en literatura colombiana.
Ah, qué maravilla.
Por eso es tan importante que esté aquí con nosotros, claro. Porque tiene algunas anécdotas muy interesantes, y él estuvo escuchando el programa pasado y me dijo, Yasmín, yo quiero ir a ese programa porque me parece interesante, claro, todo lo, claro, que están conversando.
Mira, como filósofo de Bolivariana, tú tuviste que haber conocido a un gran amigo mío de Bolivariana, que también trabajó filosofía, que el profesor Gonzalo Soto.
Sí, claro, tuve el gusto de recibir clase con el doctor Gonzalo Soto y de ser una persona cercana a su círculo afectivo.
Qué maravilla.
Tipo de estudiantes de la universidad.
Tipo muy lúcido, muy importante.
Nosotros,
sí,
lo tuvimos como profesor excelente. Claro. Yo me acuerdo de una clase mágica, como lo que el profesor Ferrey hablaba en el programa anterior, toda esa magia que tiene la historia, y él hablaba de la Edad Media entre demonios y ángeles. Fascinante.
Perfecto. Gonzalo Soto, porque no nos desviamos mucho del tema, Gonzalo Soto siempre, cada semestre cambiaba, siempre trabajó en la Edad Media, pero siempre trabajaba un tema diferente de la Edad Media. Por eso es que no podía uno perderse las clases con él. La Edad Media y el demonio, la Edad Media y las catedrales góticas, la Edad Media y los árabes, la Edad Media y las invasiones, la Edad Media y las cruzadas. Bueno, entonces siempre había un tema novedoso y uno no podía perderse la clase. Había profesores que uno decía, ojalá se enferme el profesor, porque los profesores que son como canzoncitos, uno decía cuando eran más sardino, ojalá se enferme el profesor porque hay que verlo de nuevo. Pero había profesores que uno decía, ojalá no pueda uno perderse esa clase. Había profesores que uno no quería perderse la clase porque era importantísimo y era muy rico la forma de darla. Volvamos al tema inicial y vamos a presentar también a Yesenia. ¿Quién es Yesenia, por favor?
Buenas noches para todos. Mi nombre es Yesenia Nao. Yo soy historiadora de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante de maestría también de la universidad. Voy a estar acompañándolos esta noche también e invitándolos para un próximo programa que estaremos realizando sobre el maestro Guillermo González Arenas.
¿Quién era el maestro?
El maestro fue un director de orquestas de la ciudad de Manizales, pero afincó a Medellín, arreglista, compositor muy importante, y es el personaje sobre el cual versa mi tesis de grado.
Muy interesante.
Muy interesante,
¿no?
Claro.
Entonces, que este programa no se lo pueden perder. Estas noches van a estar con mucho porro y con mucha imaginación, porque estamos con calzones.
Claro, y calzones bien plantados, eso no son, no son cualquier calzones. Bueno, hablamos de calzones. Me decía que siempre vivió con la mamá, la cuidó, sí, toda la vida. Vivió en Medellín, en la parte del barrio Berlín, y de él no se conocía amores, o eran amores muy, lo que estamos hablando ahora, fuera del programa.
Bueno, buenas noches. Con Manuel Antonio Tamayo, o Manuel Arango, como vimos en la pasada sesión, sus amores fueron muchos. O sea, aparte de...
Repartía el botín, sí, entre los pobres.
Repartía el botín entre los pobres. Él fue famoso porque sus principales sitios, o sea, donde siempre lo iban a buscar, eran los bares, a las cantinas y a las prenderías. ¿Sí? Calzones no se casó, no tuvo una mujer en particular, andaba con todas, se podría decir. ¿Sí? Y entre los principales asuntos, pues, que podemos hablar nuevamente de Manuel Tamayo, está el tema de sus condenas. Sí, o sea, yo quiero contarles que lo capturaron 10 veces en toda su vida, pues, de delincuente, de las cuales en esas 10 capturas fue condenado efectivamente, y de esas 10 pagó 5, alcanzó a pagar 5 todas las capturas que tuvo en la década de los 20. En la década de los 30 sí no alcanzó a pagar ni un solo día de esas condenas.
Yo entiendo, no estoy bien seguro, pero él se fugó también de la ladera.
Sí, él se fugó de la ladera, se fugó del penal de Antadó, se fugó del panóptico de Bogotá, porque cuando en 1933 dijeron las autoridades locales, no podemos con este ampón, ya no podemos más con este pillo, entonces llevémonoslo para la cárcel de máxima seguridad que había en la época,
el
panóptico de Bogotá, y de allá también se escapó. Cuando se escapa del panóptico, que se escapa en el 36, él vuelve, y en el 37 vuelven y lo apresan, y lo condenan, pero ahí él definitivamente en su último escape decide devolverse donde su mamá, que la mamá en ese momento estaba en Sopetrán, y es en 1938 donde sus enemigos no le perdonan las deudas pasadas y lo matan. O sea, a Calzones, según dice el colombiano, el 25 de agosto de 1938, dice Calzones macheteado con Sevicio, es el titular de la prensa, como decíamos en el programa anterior. Viéndose tan herido, lo que dijo fue, no me den más que con esto ya me muero. ¿Sí? Entonces fue, bueno, le cobraron por ventanilla todos sus...
Tú decías en el programa anterior que Calzones vendía prensa, o sea, cuando salió la noticia de Calzones, inmediatamente se vendía inmediatamente toda la edición.
Claro.
Pero uno de los que más promovía la forma de vender la prensa era el boxeador de prensa. Mataron a Calzones, mataron a Calzones, el colombiano de hoy, el colombiano de mí, ¿no? Que el boxeador de prensa...
El niño boxeador de prensa, o sea, recuerden que en ese momento, en los años 20 y 30 y 40, en el país no tenemos televisión, la televisión llega pues en los años 50, apenas están empezando la radio, en los 40 apenas hay unos como los primeros pinos de la radio y todo eso, entonces tenemos la prensa escrita como el recurso para que la gente se informe, es el medio de comunicación por excelencia en ese momento, y la forma de la venta es, son niños, son adolescentes, generalmente los piernipeludos de los que hablábamos antes, ¿cierto? Los que usan pantalones cortos, los que venden la prensa en ese momento. Para yo ser boxeador de prensa, pues tengo que utilizar adjetivos que sean llamativos, asuntos rimbombantes. Entonces los señores periodistas aprenden del tema y lo que hacen es que siempre están titularizando las noticias con asuntos espectaculares, ¿cierto? Entonces es, Calzones fue localizado anoche pero escapó a sus perseguidores, o sea, cosas donde nos están haciendo tener una cierta curiosidad por el tema, y esa es la mejor forma de vender en ese momento.
Eso es lo que hizo muy posteriormente Don Lupo con Sucesos Sensacionales, que sí, causaba unas noticias con un impacto impresionante, y la foto pues del muerto de...
La prensa amarillista de los años 50 en la ciudad. Aunque nosotros, o sea, en los años 20 y 30 no podemos hablar de prensa amarillista en la ciudad como tal, de pronto el Bateo es el que se acerca como más a esa figura, porque en ese momento tenemos una prensa muy politizada, muy conservadora o muy liberal, ¿cierto? No tanto amarillista o sensacionalista como la de los años 50. En los años 50 ya sí Sucesos Sensacionales se sale del molde, sí, es como el cubo de la época, sí, el cubo de ahora, sí, como para esa época, o como el espacio, sí, que fue tan famoso en Bogotá. Pero en la prensa que se ocupa de Calzones en los años 20, en los años 30, es la prensa seria de la ciudad.
Yo quisiera hacer una pregunta tanto a Juan Esteban como a Yesenia, como filósofo y como historiador. ¿Cómo ves de importante el tema de trabajar un personaje tan marginal? Pues como que no es el político, no es el gran orador, no es el gran escritor. ¿Qué importancia puede tener para, como historiadora, que eres tú, en trabajar ese tema?
Bueno, realmente como ese adjetivo me parece a mí un poco problemático, pues como el hecho de que sea marginal. Hace poco incluso hablábamos con Yasmín y Juan Esteban que los historiadores y bueno, en general los académicos, como por pertenecer o estar ligados a cierta institución, tendemos como a juzgar desde, pues precisamente desde la academia, uh-huh. como con un aire o un tufillo de superioridad. Entonces, pienso que precisamente decirle marginal sería una cosa como que va más o menos por la misma vía. Pienso, por otro lado, que es muy importante la importancia histórica del trabajo que está haciendo Corneille, claro. porque su sustrato precisamente es alguien del pueblo. O sea, es una persona que definitivamente se sale completamente de lo que es un ciudadano común y corriente, un ciudadano de a pie y normal. Pero mira que alrededor de él se tejen unas historias y pueden leerse unas dinámicas en la ciudad absolutamente interesantísimas. En él convergen muchos imaginarios, como también hablábamos hace poco. O sea, él es una persona tan real, pero al mismo tiempo tan intangible, tan que está en la prensa, que está en la ciudad, pero al mismo tiempo es tan volátil, literalmente, que gracias a él pueden entenderse dinámicas muy complejas y muy interesantes de la ciudad de la época.
Sí, la transformación urbana de la ciudad, exacto. pues como el desarrollismo que hubo en primeros años del siglo XX. ¿Y para ti?
Bueno, yo veo en un personaje como Calzones que cuestiona la ética. Uh-huh. Ustedes saben de que ética es el estudio de los valores, de la moral. Lo que hace Calzones es como cuestionar al hombre paisa. También cuestiona el bien y el mal, pero al mismo tiempo genera nuevas formas de comprender al antioqueño, que no solo es el antioqueño trabajador, emprendedor, sino que también nos muestra la otra forma del antioqueño, el tramposo, el malicioso, el pícaro.
Hay un dicho popular en Antioquia que dice, el vivo vive del bobo y el bobo de la mamá.
El papá y la mamá.
El vivo de la mamá.
Y complementando un poco eso que vos decías, Juan, no necesariamente es que esté la imagen del paisa trabajador y el paisa pillo, sino que muchas veces convergen.
Claro.
O sea, las élites... muchas personas trabajaban duramente, pero si tenían la oportunidad también hacían de las suyas para poder sacar provecho de ciertas situaciones. Entonces no son como figuras mutuamente excluyentes en muchos casos, sino que al contrario se complementaban y convergían en muchos casos.
Bueno, aquí hay una cosa interesante desde la ética, en Garmin.
Ha sido como una forma de...
Dar papaya.
Exacto.
Todavía se dice, no diste papaya.
Dice papaya.
Dice papaya y por eso te pasó lo que te pasó. Surge una interrogante y es sobre Kosciaka. Yo quisiera saber, porque es que Kosciaka, José García, pues como se...
José María García.
Se dice pues que nació en Jericó, que en Envigado, que hay otro sitio también que dice que en el Iconia.
Eso es un personaje que también se diluye en el tiempo, sí.
Aunque no es, no es contemporáneo, es anterior.
Sí, mucho anterior.
De siglo... XX. Pero entonces me causa inquietud porque él también tenía esa amalgama, pero entonces era el vivo bobo o el bobo vivo.
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque sus chistes no muestran esto. Era de un gran repentismo, contestaba rápidamente, pues entonces no era tan bobo.
Tengo que Maraña también tenía una chispa permanente y era muy habilidoso para...
una mente rápida, entonces uh-huh. me llama la atención esa diferencia entre lo que es Calzones y Kosciaka.
Kosciaka, sí señora, de Calzones y Kosciaka, pues, y de Marañas y de todos estos otros personajes, pues la gran diferencia es que Kosciaka, Marañas, eran los bobos del pueblo, pero los bobos vivos, como dijo la profe ahorita, o sea, uh-huh. eran personajes que se aprovechaban de una condición que no estamos seguros si era científicamente comprobada, de que tuvieran un retraso mental o algo, pero se aprovechaban de esa condición para vivir de gratis. Kosciaka era uno que tenía fama de comer gratis absolutamente todos los días.
Parte, sí.
Yo tengo por aquí uno de las anécdotas de Kosciaka, uh-huh. que se lo voy a leer un momentico, uh-huh. es bastante cortico, donde nos muestra pues como esa figura de él. Este Kosciaka siempre que es muy avispado, ese no se varaba nunca. Y por pobre que estuviera, siempre andaba de buen humor. Y por lo menos, la comida se la levantaba. En una ocasión, llegó a Heliconia, o el pueblo que llamaban Huaca. ¿Sí? Allá había unas fiestas muy alegres que estaban en todo su apogeo. Valientes fiestas tan buenas, dijo Kosciaka. Aquí sí que voy a pasar bueno, muy sabroso, pero lo más importante es ir a almorzar, que está haciendo mucha hambre. Entonces Kosciaka se entra a una fonda muy campante, aunque sabía que no tenía dinero para el almuerzo. Se sentó en el comedor y dijo, buenas mi señora, necesito que me sirvan un almuercito bien bueno, pero tal como me lo sirven en la casa. ¿Cómo no señor? Ya mismo, le dijo la señora, le trajeron el almuerzo, se lo comió, y cuando terminó, pues no tenía plata para pagar, se iba a ir, Entonces lo llamaron y le dijo la señora: oiga, señor, usted no me ha pagado. Y a lo que le dice Cosiaca: ¿qué le voy a pagar, mi señora, si yo le advertí que me sirviera un almuerzo como me lo sirven en mi casa? Y en mi casa no me cobran.
Claro, maravilla.
Claro. Entonces es el ingenio de este Cosiaca, que es como el bobo, con ese repentismo, con esa forma de... El bobo dispao que llamamos. La gran diferencia es que Calzones no es bobo. Calzones es un delincuente muy consciente de sus habilidades y de lo que puede lograr. Calzones lo que tiene es un amor por la libertad gigantesco. O sea, él siempre lo expresa. Él no se considera un ladrón, no se considera un bandido. En las palabras de Calzones dice, por ejemplo: yo no soy bandido, habré hecho algunas cositas, no lo niego, que por eso estoy aquí de visita, o sea, cuando lo cogieron en la cárcel. Pero eso de matar a nadie bandidamente no es para mí. O sea, él siempre, inclusive las penas...
Una especie de caballerosidad tenía, de esta manera.
Exacto. Las penas que vemos de Calzones inclusive son por hurto y vagancia, robo. Tiene una sola condena por heridas y fue alguien que le tocó herirlo, como decía él. Me tocó para poderlo atracar. No se quería dejar atracar, me tocó en ese caso. Pero generalmente lo condenaban era por robo, por fuga, por hurto, ¿cierto? Nada que ver con asesinatos, o sea, no hay nada de... En el prontuario de Calzones no hay ese tipo de delitos. Entonces, para él, el que lo llamaran bandido era sinónimo de llamarlo asesino, y él siempre se rebeló contra ese remoquete de bandido. Aunque, como vimos en el programa pasado, hay 50.000 formas de llamar a Calzones en la prensa, ¿sí? Unas despectivas, otras que lo ensalzan, pues, como delincuente.
Hay una cosa que me parece interesante, hablándolo de Cosiaca y con este personaje. Muchos de estos personajes tenían una gran transhumancia, o sea, están en Medellín, pero pueden estar en Heliconia, o en Copacabana, o en Girardota, o en no sé dónde. Tenían una capacidad de desplazamiento que hoy en día casi no la tenemos, porque estamos amarrados a una empresa, a una fábrica, o a una institución. De Calzones también se habla de la transhumancia, estuvo en varios lugares.
De Calzones no hay tanto transhumancia, pues, o sea, como Cosiaca, que Cosiaca se recorría las ferias y los pueblos buscando comida, pues, entre comillas. Con Manuel Tamayo, con Calzones, lo que hay que rescatar es el gran conocimiento del territorio. O sea, él no es que viaje mucho por el departamento, pero por donde viaja lo conoce como la palma de su mano. O sea, él conoce Medellín, conoce la zona nororiental, donde está el barrio Berlín, Aranjuez, toda esa parte, el centro de la ciudad, el sur de la ciudad. Es un caminador. Él camina la ciudad y la recorre y la conoce. Y eso es una de las ventajas a la hora de esconderse de la policía. Y también porque las personas lo socorrían y lo escondían. Lo escondían de la policía también. O sea, como hemos dicho, es como ese gusto por lo ilegal que se desarrolló, pues, en la ciudad, empezando con este personaje.
El antiguo puente de Guayaquil, o sea, el puente de ladrillo que queda ahí donde... Sí. Sí, ese puente de Guayaquil, ahí cerca había unas tabernas, unos lugares que eran como un lugar de lumpen, digámoslo así. Sí. Dicen en unas historias que no solamente Marañas y Calzones y otra gente se refugiaban muchas veces ahí, porque allá no entraba la policía.
En una de las narraciones que nos hacen espectaculares, pues, en la prensa, nos cuentan que estando Calzones en Barrio Colombia, o sea, muy cerquita de este puente, debe ser las casas que usted nos está refiriendo, a Calzones en ese momento le tocó batirse a duelo con el oficial La Verde. O sea, Eduardo La Verde era el oficial que lo perseguía a él en ese momento para todas partes, fue como su gran perseguidor.
La sombra.
Y en ese momento, en ese caso, eso fue en 1931, les tocó batirse a pistola ese día, y ese día capturaron a Calzones herido. Generalmente lo capturaban herido. O sea, si miramos las entrevistas que Calzones brindó, las daba o en el hospital o en la cárcel. Porque en el hospital, pues, lo llevaban detenido para que se aliviara de sus heridas, y después no lo llevamos para la cárcel, joven.
El gran escapista. Pero bueno, volviendo al tema desde la parte ética y filosófica, se podría llamar así, en Calzones hay un personaje que tiene una filiación enorme con la madre. En el caso de la cultura antioqueña, si usted se podría llamar también cultura antioqueña, que eso es una cosa muy discutible, pero en la relación, digámoslo, de la antioqueñidad, hay una relación muy grande con la madre. Entonces, casi que el antioqueño típico tiene casi que un Edipo muy formado. No sé si desde el punto de vista cultural eso se repite ahí y lo marca muy bien Calzones.
Para resaltar eso, Víctor Álvarez Morales es un profesor de la Universidad de Antioquia, uno, pues, de los grandes historiadores que tenemos en la ciudad. Cuando Víctor empieza sus clases, siempre nos hace referencia a una de las grandes frases que las madres antioqueñas del siglo XIX y principios del siglo XX, pues, le daban a sus hijos: haga plata, mijito, haga plata honrada, mijito, y si no puede hacer plata honrada, mijito, haga plata, mijito.
Hágala como sea, pero o sea, hágala.
Hágala como sea, pero hágala. Entonces es como, como ese criterio de ambición paisa que siempre se ha tenido. O sea, aquí hemos tenido viajeros en el siglo XIX que decían que en esta ciudad lo único que importaba era la plata. Lo único que importaba en este pueblo pequeño era eso en ese momento. Entonces miren que hay formas de hacerlas legales, pero hay formas como calzones también de hacerlas, hacer plata, pero ilegalmente, ¿cierto? O sea, defendiendo lo que él llamaba su libertad, que se convertía finalmente en un libertinaje. Pero él decía siempre que era un aficionado a la libertad y que por eso no le gustaba estar bajo cuatro muros y que por eso era que se volaba de la cárcel.
Bueno, ahora fuera del programa estábamos hablando de que tenía un cómplice que tenía un carro de cierta velocidad. Hablemos de ese carro.
Sí, señor. Una de las anécdotas pues que se leen en la prensa es que Calzones tenía un cómplice que era chofer. En esa época no todo el, pues era muy escaso el que supiera manejar un automóvil. Los automóviles que estaban en la ciudad pues no pasaban el centenar época de los años 20. Y el carro en el que andaba Calzones era un Nash modelo 1923, con el que andaba en 1929 cuando lo cogieron pues con uno de sus amigos, de sus cómplices. Pero dentro de las leyendas y dentro de lo que escriben en la prensa, o sea, no sabemos qué tanto será de leyenda o no, nos hablan de increíbles persecuciones. Acuérdense que para la época, para poder vender los periódicos, los titulares tenían que ser muy rimbombantes, llenos de adjetivos, ¿sí? Espectacular, fantástica persecución a la increíble velocidad de 95 kilómetros por hora, nos decía la prensa de la época. Cosa que pues me entran muchas dudas por las condiciones técnicas de los vehículos y por las condiciones de las carreteras.
Pero contando la historia de las morisquetas que decía la policía.
Entonces, Calzones, como tenía la gran ventaja de tener un carro más veloz que la policía, él siempre se ubicaba en un bar a beber, de forma tal de que veía venir a la policía por la carretera. Cuando venían venir a la policía, pues arrancaban huyendo y la policía arrancaba detrás de ellos. Como el carro de Calzones era tan veloz, les cogían cierta ventaja y en la próxima fonda o en la próxima cantina, bar, próximo cantina, paraba el carro de Calzones a tomarse en un aguardiente. La policía pasaba derecho porque no los veían, porque el carro lo dejaban escondidito. Cuando veían pasar nuevamente a la policía, el carro de Calzones arrancaba detrás de los policías. Los alcanzaba, les hacían morisquetas y seguían derecho.
Maravilla.
Así de sencillo.
Me parece fantástico.
Es una maravilla de historia, sí, señor.
Muy especial. Dentro de las famosas huidas y persecuciones que hacía la policía y las huidas de Calzones, hay un vehículo que era el carro de la policía normalmente que tenía un nombre particular.
El carro de la policía en esa época lo llamaban La Bola. Sí, por su forma redonda, era un Studebaker o era un Ford o era un Chevrolet, independiente de la marca, eran la misma forma y era el carro donde siempre perseguían a los ladrones.
Muy parecido a los carros de las lavanderías.
Lavandería, sí, sí.
Lavandería.
Entonces, en los años 30 hubo un telegrama que se volvió muy famoso, telegrama, en esa época nos comunicábamos de esa forma. Los policías, cuando Calzones se voló en Bogotá la última vez, cuando se voló del Panóptico, fue una de las bolas hasta Bogotá a buscarlo y después se devolvieron. Entonces ellos mandaron un telegrama de qué era lo que estaban haciendo. Policías en bola buscando Calzones.
Que es el título de tu texto.
Ese es el título de mi texto.
Termina que se dice alguna cosa. A ver, ¿qué pasó ahí?
Es que ya está el profesor que se me viene a la mente tantas cosas. Es que buscando con Juan Esteban algo de esta picaresca antioqueña, fuimos a la Biblioteca Central de la Universidad Pontificia Bolivariana en busca de un libro maravilloso que es El Testamento del Paisa.
Me encanta, sí.
Este Testamento del Paisa, de Agustín Jaramillo Londoño, tiene todo lo que es refranes, chistes, cuentos, y me llamó la atención, por eso lo traigo a colación, de que no lo hayamos encontrado en la biblioteca central, sino en la biblioteca de primaria.
En la biblioteca de los niños.
En la biblioteca infantil.
Increíble.
Donde, o sea, se está perdiendo una información tan valiosa para un análisis, como mire lo que hace el profesor Ferney, sobre un personaje como Calzones, y aquí hay una maravilla. Él dice que consiguió sustentar su trabajo de grado académicamente desde la prensa. Y aquí tenemos una maravilla de cuentos, de lo que somos, pues, de eso que yo tanto digo, de esa unión en el folclore. Uno de los cuentos que hay que me llamó la atención precisamente por lo maravilloso de este sentido picaresco del paisa, que se llama ¿Qué espanto? Y dice así: necesitaban un cuidandero para una finca, pero nadie se le medía el trabajo porque en la casa espantaba. Yo creo que nosotros todos al menos yo crecí en casa con espanto.
Yo también.
Propio espanto.
No había espanto, lo fabricábamos.
Y lo fabricábamos, sí, sí, y qué dificultad para salir al patio atrás para poder ir al baño. Teníamos que ir acompañados o echarnos la bendición, ¿cierto? Hay espanto, dijo un paisa varado que oyó la cosa.
¿Y dónde hay espanto y plata?
Claro. No, pues ya mismo me voy. Lo que es ese entierro me lo saco yo. Le dieron el puesto al paisa. Se fue muy tranquilo. Llevó su botellita de aguardiente.
No, típico, claro.
Su ruanita, tabacos y velas. Estaba ese paisa solo a la medianoche en esa finca más azarosa que hasta ahí, cuando fue oyendo un ruidito de cadenas como de lo más maluco y unos lamentos. El paisa estaba que se reventaba, pero la gana del tesoro lo mantenía en su empresa. De repente fue entrando un espanto blanco y largo. Se fue acercando, acercando, hasta que dijo con voz de ultratumba: ¿Querés mucha plata? Yo sí, señor, dijo el paisa, con voz que se le quebraba de pavor. Entonces andate a trabajar, desgraciado.
Seguro así era.
Eso es, interesantísimo. Mire que... para un trabajo de grado, esto del testamento paisa.
Mira, Fernando, Agustín Jaramillo, este libro. Agustín Jaramillo no solamente escribe el testamento del paisa, escribe también cuentos e historias de Antioquia. Y tiene varias novelas corticas sobre, digamos, todo este folclore. Es considerado uno de los más grandes folcloristas de Antioquia. Él ya murió, pero toda su labor académica, porque él hizo cantidad de conferencias por toda Colombia hablando de esa historia, de esa literatura paisa, ese repentismo paisa, que entre otras cosas, me imagino que nuestro amigo Juan Esteban ha recogido un poco también la memoria en la literatura, pues digamos la literatura antioqueña, que tiene un trasfondo muy importante desde Gregorio Gutiérrez González con las memorias del maíz y todo lo que había anteriormente, como lo hace el profesor Jorge Alberto Naranjo, hablando de la historia de la literatura antioqueña al final del siglo XIX. No sé si de pronto en tu...
Yo quisiera decir algo al respecto. Pues yo he leído algunas cosas de Carrasquilla, he leído algunas cosas de Manuel Mejía y de el maestro Juan de Dios, el Indio Uribe.
Sí, claro, un gran polémico.
Y también sobre María Cristina Restrepo, la escritora antioqueña, las biografías que ya ha hecho Isaac y de Pascual Bravo. Y también quisiera como traer a colación un señor que leía mucho Manuel Mejía, Benigno Gutiérrez, el Sonsoneño.
Sí, Benigno Gutiérrez, sí.
Muy bueno, que trabaja los refranes y todo. Y ese libro le sirvió a Manuel Mejía Vallejo para crear el personaje de Francisca García Muriel en La Casa de las Dos Palmas.
Claro, era una refranera total.
Y a Kepa Muchastegui, Carolina... La actriz que interpretó a Francisca García Muriel Trujillo en la novela tuvo que leerse todo el refranero paisa, los más de 100 refranes que había para el personaje de Francisca García Muriel.
Miren la cosa tan bella. Gonzalo Soto tiene un libro donde coge el refranero de Quijote de la Mancha, todos los refranes que hace don Sancho Panza,
sí,
y los compara con el refrán antioqueño.
Así es la tesis de Gonzalo de licenciatura, para cuando se graduó de filosofía y letras en la playa.
O sea que la filosofía no está tan lejana a temas como este, pues es un tema importante. Y bueno, se nos va yendo el tiempo de una manera impresionante. Yo creo que uno lo siente cuando está conversando, sí, bien rico. De nuevo los correos, porque yo creo que el tema que está trabajando tanto nuestro amigo Fernández Loaiza como el tema de Yasmín es importante para que se comuniquen con ellos.
Sí, repito, mariapatirrajada@gmail.com. También me encuentran así en Facebook. Y quiero recordar el próximo programa con la historiadora Yesenia, que va a ser de todo el porro.
Porro, música tropical, y ahí vamos a hablar de la vida musical de Medellín durante los 60, 70 y 80.
Sí, eso va a ser un programa próximo todavía. No tenemos la fecha exactamente.
No lo tenemos.
Sí, pero vamos a parar enseguida a eso.
Bueno, y mi correo nuevamente, ferney.loaiza@hotmail.com.
¿Y nuestro amigo Juan Esteban?
Mi correo es juanupb6@gmail.com.
Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Jorge Gumea por estar en la parte de audio. Y me encantó este programa. Me encantó. Empezamos el año, mejor dicho, amarrándonos los calzones.
Así es. Sí,
muy bien, muy bien.
Muchas gracias, Fernando.
Muy bien.
La disciplina, la semántica que estudia los refranes es la paremiología, según Gonzalo Soto.
¿Paremiología?
Paremiología.
Vean, yo no lo sabía.
Ladrillo está en la cárcel, el barrio me extraña, sus dulces serenatas ya no siguen más. Los chicos ya no tienen su amigo querido, que siempre moneditas le daba al pasar. los jueves y domingos se ve una viejita llevar un paquetito al que preso está. De vuelta la viejita, los chicos preguntan, ladrillo cuando sale, solo Dios sabrá. El día que con un baile su compromiso se...
La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.